La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Barengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy hablaremos de las bilocaciones de Sor María de Ágreda y de los embustes de Sor Patrocinio, dos monjas con sus historias. Empecemos por la primera monja. María Coronel y Arana, más conocida como María de Jesús de Ágreda, nació el 2 de abril de 1602 en Ágreda. Sor María de Jesús se dedicó a una vida de pobreza, ayunos y penitencias. Desde temprana edad experimentó fenómenos extraños. Parece que tenía el poder de bilocarse. Es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo.
¡Qué bueno es!
Es lo que todos hemos soñado.
Pero escúcheme, ¿en forma física? ¿Con cuerpo?
Estamos hablando todo real.
Sí, forma física.
No, porque por ahí...
Ella estaba aquí y en San Telmo.
En el bar de...
Aquí estamos ahora en el centro.
Sí, sí.
Bueno, ella estaba... Vamos a poner más lejos todavía, sí, para hacerlo,
sí,
más
difícil. Sí, porque...
En Morón.
Bien. Bueno,
en dos lugares. Y hay testigos.
Claro.
Bueno, yo la he visto a tal hora en Morón, yo la he visto a la misma hora, la vi, pero en el centro.
Esto es, bueno, la primera vez que escucho.
Cuidado, ¿eh? Usó ese don, ¿para qué? No para hacer chistes como otro cualquiera.
Claro, como hablaremos nosotros.
Claro, esta monja utilizó el poder de la bilocación para evangelizar a los indígenas mexicanos sin tener que mover un dedo, dice... En realidad por ahí sí tenía que mover un dedo, pero sin tener que viajar a México.
Claro.
O sea, se quedaba en Ágreda, que en su convento, en su celda de clausura.
Sí. Ah, había una ella que hacía el laburo.
Claro. Y otra se proyectaba, se iba a México.
Claro.
Y incluso a Arizona, a Texas.
Sí.
Y convirtió a la fe a casi 80.000 almas, para no hablar de los cuerpos.
Sí, sí.
Según cuentan, en sus apariciones, ella enviaba a los indios a pedir el bautismo a los misioneros franciscanos que estaban allá. Los indios iban y le decían a los misioneros, escúchame, aquí se presentó una señora así, así, que se llama así, así, y nos dijo que viniéramos para que usted nos evangelizara.
¿Y qué decían los tipos?
Sí, cómo no, cómo no. Y ahí fue donde empezó la fama. La misma María cuenta en su biografía que se bilocó más o menos unas 500 veces.
Increíble.
500 veces son 1000 lugares.
Sí, bueno, claro, sí. Sí. No, puede ser el mismo lugar.
No, varias. ¿Cómo se va a bilocar en el mismo lugar?
No, no vale. Digo varias veces.
No, 500 vale. Veces que estaba aquí y, sino, y en México al mismo tiempo. Cuando era niña, María era muy enfermiza, ¿no? Y de adulta también tuvo mala salud. Probablemente a causa de sus ayunos. Se alimentaba muchas veces solo con pan.
Claro.
Esto lo sabe cualquiera.
Y sí, es muy...
Lo sabía Aldous Huxley.
Las harinas.
Claro, que no solo las harinas, sino que comer poco produce... Es una forma de buscar otro tipo de conciencia.
Sí, alucinaciones, estados mentales alterados.
Las monjas del subconvento, borobón, borón, borón, aseguran haberla visto también levitar.
Ah, bueno,
para ya, sea, ya estamos para cualquier
se
cosa.
Se iba para arriba cual suspiro de buzo.
Sí.
Ella dijo que sentía una inmensa alegría cada vez que entraba en trance, aunque después le costaba mucho despertar, porque quedaba medio aturdida. Sus bilocaciones comenzaron a suceder entre 1620 y 1621. Al parecer eran los ángeles quienes la trasladaban a tierras americanas para su labor evangelizadora. Algunos misioneros aseguraban haber visto una dama vestida de azul instruyendo a los indígenas y haber exclamado, clavado que es Sor María.
Bueno, puede ser.
La descripción que daban los misioneros encajaba con lo que contaba María. Es decir, el paisaje era el mismo. Uh-huh. La Inquisición se puso a investigar.
Muy bien.
Ah, investiga, muy bien. Entrevistaron a la monja en su convento de Ágreda y ella confirmó que se había bilocado muchísimas veces y dio detalles de cómo vivían los indígenas y cómo era el paisaje americano. Y tal se cual. Comprobó que eran exactas las descripciones.
Bueno.
La tipa le dijo, los indígenas viven así, sí. Se visten escuetamente y viven en poblados también muy escuetos. Justo.
No, bueno, igual es muy general.
Paisaje americano, ¿cómo es? Praderas, montañas.
Bueno, pero eso es muy amplio.
Los de la Inquisición no podían contener su estupor.
Bueno, pero...
Al ver la precisión con que había descrito.
Bueno, no, no sé si tan preciso.
Así que hicieron un informe favorable a la monja. Y con 25 años nada más, fue nombrada abadesa del convento franciscano de Ágreda. Además, Sor María escribió La mística ciudad de Dios, donde narra la vida de la Virgen María, es una obra que se tradujo a 20 lenguas y tiene 200 ediciones. No era una letrada, pero leía mucho, dicen que era inteligente, que sus textos son ricos en recursos literarios. Sor María de Jesús fue espía. ¿Qué mejor para una espía que poder estar en dos lugares al mismo tiempo?
Sí.
Y consejera en asuntos de Estado del rey Felipe IV. Y se comunicaba con el monarca a través de correspondencia, lo cual me llena de estupor.
¿Por qué?
Y
porque
si tenía el poder de la bilocación, ¿para qué demonios precisaba la recurrir al correo?
Es sospechoso.
Lo aceptaba ella misma y listo.
Sí, es
bueno,
verdad.
Sin embargo, quedaron unas 300 cartas. En esa correspondencia, Sor María le contó al rey que ella viajó incluso al purgatorio. Describió al purgatorio de la siguiente manera. Una cueva muy grande, llena de fuego. Claro, estuvo ahí.
Bueno,
sí, es muy general todo lo que dice.
Felipe el rey usó estas dotes adivinatorias de Sor María en sus batallas. Ella le anticipó que obtendría la victoria en la conquista de la ciudad de Lérida y también con el arrabetamiento a las tropas francesas de las ciudades de Barcelona, que se va a la guerra, otra ciudad. Sor María murió 24 de mayo de 1665 en Ágreda, fue beatificada y declarada venerable por Clemente Décimo. Esta es la primera de las dos monjitas.
Bueno.
La segunda, todo lo contrario.
¿Cómo? ¿Es que no, no se podía, no, se dividía?
No podía estar en ningún lugar.
En ningún lugar.
Sor Patrocinio fue otra monja católica que decía tener poderes y también se conectó con la realeza para influir con sus ideas. Se llamaba María Josefa de los Dolores Anastasia de Quiroga.
Bueno, eso claro. Es un nombre.
Nació en Cuenca, era hija de un alto funcionario de la Casa Real y tuvo su participación en la corte de Isabel II y de Cristina de Borbón. Cristina de Borbón. Ahí viene el asunto de los carlistas, ¿eh? Algún día hablaremos de eso. Y la llamaban después la monja de las llagas. Ya vamos a ver por qué.
Bueno.
Desde muy joven, María José se metió en un convento de clausura y decía cosas como que el demonio le había empujado escaleras abajo o que el demonio le tiraba agua hirviendo sobre el cuerpo. Parece que el ayuno exagerado, otra vez, y el aislamiento, bueno, daban sus frutos. También las penitencias, le gustaban las penitencias.
Sí.
Meta, silicio, autolesiones, bueno. Se lastimaba pies y manos, e incluso en la frente simulando una corona de espina. Casualmente, Sor Patrocinio, así la llamaban, hacía todas estas cosas con más énfasis cuando los liberales tomaban alguna decisión que afectaba a la iglesia. Por ejemplo, desamortización de los conventos. Entonces, hacía alguna especie de semimilagro. Sor Patrocinio era carlista. Los carlistas son estos, mire. Estaba Fernando VII, no teniendo herederos. Fernando VII tenía un hermano menor, Carlos. Pero resolvió abolir la ley sálica conforme a la cual solo podían reinar los hombres. Y nombró su sucesora a su hija.
Bueno.
Y Carlos se enojó. Los partidarios de Carlos se llamaron carlistas.
Muy bien.
Y existen todavía. Sor Patrocinio era carlista y por lo tanto buscaba desprestigiar a Cristina de Borbón. La monja decía que su sufrimiento era producto del dolor de Dios por el reinado de Cristina de Borbón. Un día contó que el demonio la llevó volando hacia el palacio de Aranjuez para mostrarle las prácticas oscuras a las que se entregaba la reina. Que por otra parte, algún día hablaremos de cuáles eran esas prácticas oscuras.
Me interesa eso, ¿eh? Bueno.
Ya, vamos a ver.
Bueno.
Sor Patrocinio aparecía cada tanto en el tejado del convento diciendo que la había llevado el demonio y había que ir a buscarla. Usted le diría, ¿y por qué no te baja el demonio también?
Sí, bueno, no. Demasiado.
Esto influía mucho en los creyentes, ¿eh? Al final se le abrió un proceso judicial en el cual se demostró que Sor Patrocinio era una farsante. Fue desterrada de Madrid, pero años después se enfermó. Y gracias a sus acomodos en la corte, consiguió volver a Madrid y entrar al palacio. Y allí formó parte de una conspiración al frente de la cual estaba Francisco de Asís de Borbón, el marido de Isabel II, la hija de Cristina de Borbón. Este muchacho, Francisco, era carlista, entre otras cosas que era.
Bueno.
Bien. Y tenía a Sor Patrocinio, la monja de las llagas, como consejera espiritual. Este era el marido de Isabel II. Este marido, Francisco, tenía un novio.
¿Cómo un novio?
Y un novio.
Bueno, está bien.
Y la reina Isabel II andaba con tipos para poder dar continuidad a la dinastía Borbón. Parece que tuvo hijos, pero ninguno de ellos era de Francisco. Y él lo sabía, pero aceptaba, recibía buenas sumas de dinero por figurar como padre y presentar en la corte a cada hijo que Isabel tenía. A Isabel se la vinculó con el intendente, con su intendente, Carlos Marfori, con José María Ruiza de Arana y con Emilio Arrieta. Y la apodaban en el barrio la ninfómana.
Bueno, bueno.
En 1852 ocurrió un atentado contra Isabel II. Un cura llamado Martín Merino se arrodilló ante la reina cuando ella iba a la basílica a dar gracias por el nacimiento de una hija. Parecía que el cura iba a pedirle algo, pero sacó un estilete de unos 20 centímetros de su sotana y se lo ensartó en el pecho.
¡Mira el cura!
Pero la puñalada no lastimó mucho a la reina, porque tenía un manto grueso bordado de oro, vio cómo son esas cosas. Y las ballenitas de corsé también la protegieron. Tras el atentado a Isabel, muchos decían que lo ocurrido había sido una conspiración carlista, en la que estaba implicado el rey Francisco, con sus novios, qué sé yo. Estaba implicado también, según decían, el cura confesor del rey y la monja esta, Sor Patrocinio.
La musa espiritual.
Y aquí la mandaron al destierro a la monja y ejecutaron al cura Merino. Pero luego la reina Isabel la llamó porque le pareció que todas las desgracias de la corte y de su vida eran a causa de su pecado. Esta caía siempre parada.
Sí, 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 zafó, ¿eh?
Y entonces la vengan, dice que todo, me di cuenta que con todos los novios que tuve, todas estas cosas que hice,
bueno, sí.
En realidad atraje la desgracia sobre él.
Claro,
el reino,
pecaminosa.
No,
claro.
Entonces, Sor Patrocinio dijo, esta es la mía. Y llamó al cura Fulgencio, ¿cómo le va, padre? Que era confesor del rey, y a la monja Sacramento. Parece sí. Dos personajes del barrio.
Sí, a una panadería.
Claro, para ayudar a la reina en su malestar. Y entre los tres empezaron a calmar la ansiedad de la reina, pero aprovecharon para influir en sus relaciones políticas, aconsejarle lo que debía hacer para librarse del infierno. Isabel les daba guita, les hacía regalos. Con esa guita, Sor Patrocinio puso unas inmobiliarias.
Pero ¿cómo?
Unas inmobiliarias.
Nunca me hubiera imaginado una religiosa.
Fundó convento. Bueno, son todos negocios de esa naturaleza.
Sí. No, a ver, señor.
Esto continuó hasta la expulsión de los Borbones, provisoriamente, en 1868, y ahí se le terminó el cuento a la monja. Dicen, que el cura Fulgencio, la otra monja Sacramento, y esta, la Patrocinio, obligaban a la reina, como para hacerle pagar su pecado, a lavar sus ropas.
Ah, mire usted.
Le hacía lavar la ropa de ellos. Así, a esta penitencia la llamaban la expiación de la ropa sucia.
Oh.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que un verdadero hombre debe hacer cuando se encuentra una billetera.
Bueno, es... ¿Qué es un verdadero hombre?
No, un hombre de bien.
Un hombre de bien, exacto. Un hombre cabal, como decía Wilson. Un caballero perteneciente a lo mejor de la sociedad. Ajá. Wilson decía que esos eran los que deberían gobernar siempre. Lo cual, en general, oculta una verdadera vocación antidemocrática. Mm. Porque, en general, aquellos que se creen caballeros de verdad... y creen que tienen derecho a gobernar los países, son verdaderos canallas. Mm.
Ni le digo si se encuentra en billetera, ¿no?
Así que debe hacer un canalla cuando encuentra la billetera.
¿Qué?
La verdad que yo no sé. A veces uno, se me ocurre que si uno encuentra la billetera en la vereda, mira para un lado, mira para el otro, no hay nadie.
Pero si la billetera dice el nombre, la dirección, el teléfono del dueño de la billetera.
Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Dice, no la entregues al negocio más cercano.
¿Por qué?
¿Y cómo la voy a entregar al negocio más cercano? Venden bola de fraile ahí. Aunque este es un prejuicio tan wilsoniano como el primero.
Sí.
Creer que los vendedores de bola de fraile son más decentes que los caballeros norteamericanos que deben gobernar.
Sí, señor.
Muchas personas cuando encuentran algo de valor en alguna zona comercial, lo regresan al establecimiento más cercano. La intención es buena, pero el error está en que asumimos que quien perdió el objeto,
claro,
el dueño de la billetera, volverá a ese lugar a preguntar por él en negocio cercano. Bueno, el asunto además es que estás entregando algo de valor a otro extraño.
Claro.
En todo caso, sería mejor dejar tus datos en la tienda y una nota mencionando que tienes el objeto en cuestión y que te pueden buscar para recogerlo. Yo, si fuera el vendedor de las bolas de fraile,
claro,
le hablo a otro amigo
y, claro, llama,
que llame. Y me hago pasar. Claro. Lo voy a ver al tipo que encontró la billetera y...
¿Quién es?
Buenas.
Buenas.
Soy el dueño de la billetera que usted encontró, señor.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, dígame cosas que tenía dentro de la billetera para saber.
Le voy a decir, tal como usted bien dijo, sí, en la billetera había 6.700 pesos, una estampita de San Cayetano, una foto de...
Espero que no sea suya la foto porque tiene otra cara usted.
No, de una foto de mi primo.
Ah, y pero no sé quién es su primo.
Yo, el dueño de la... Yo.
Bueno, la verdad que coincide todo. Lo único que no coincide es que no son 6.700 pesos. Había 10 pesos, le juro.
Oh. El segundo consejo es, trata de buscar los datos. ¿Te encontraste la cartera? Buscá, revisá la cartera y fíjate. Pero realmente hay tarjetas del dueño.
Sí, o mediante el DNI, hoy por hoy, con los sistemas informáticos que hay, los más modernos del mundo, usted se mete en Google.
Sí.
Pone, claro, el DNI.
¿Cómo hago para el Google?
Bueno, pone el DNI y le sale dirección, datos.
Sale así.
Le sale que perdió la billetera, le sale lo que dijo.
Bueno, Facebook, todo.
Sí.
Bueno.
Corre el riesgo de encontrar cosas íntimas.
Sí, puede decir.
¿Usted lleva cosas íntimas en la billetera?
Las más íntimas.
¿Usted?
Yo ahora no, pero cuando era más joven.
¿Más joven?
Llevaba...
No, ¿qué llevaba? Yo no tengo billetera ni tuve nunca. Bueno. O sea que la llevo en el bolsillo.
Claro, todas
esas cosas que usted lleva en la billetera.
Sí, todo ahí suelto.
La llevo en todos, todo con un masacote.
Lleno de pelusa, sí, de sí, cosas.
De chicle.
Sí. Pucho de cuando fumaba.
Caramelos empezados. Muy bien. Dice. Buscar los datos será tu primera acción. Eventualmente encontrarías en una cartera datos en su licencia de manejo. ¿Cómo va a llevar la licencia de manejo en la cartera? Yo la tengo en el auto.
No, no, pero sí, la tiene que llevar. Idea. No, no es buena idea.
¿Por qué?
La tiene que llevar. Sí, porque si usted, yo por ejemplo, cuando vamos a otro lugar y voy con el auto de Gillespie,
sí.
Manejo yo muchas veces porque el señor hace otras cosas.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Gillespie no sabe manejar, ¿no? A mí me han dicho que se compró el auto.
No, pero escúcheme, encima que lo llevo con el auto, por lo menos que maneje.
Dice, bueno, ahí vas a encontrar algo.
¿En dónde va a encontrar?
En la cartera, señor.
Ah, sí, en la cartera.
Y ahí lo llamas por teléfono y se ve al señor.
Sí.
Otra opción es si encuentras una tarjeta de presentación.
Bueno, pero eso...
Y llevarla directamente a su trabajo. Te presentas aquí el señor Santos Vega.
Me parece que la tarjeta
no,
está mal.
Soy aquí. Martín
Fierro. Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente... Corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena, del ancho camino... ¿Todo eso es suyo?
No, señor.
¿Qué es? Acá dice Santos Vega.
No,
Santos Vega el payador, aquel de la larga fama, que se sube por el tronco y se baja por la rama.
No, bueno. Esto es la calle Santos Vega.
Ah, ¿qué es donde vive usted?
Claro, 3220.
Bien. En cualquier caso, también hay riesgo de que te acusen de haber sacado algo, ahí está.
Sí.
Usted,
por eso,
los 6.690 pesos que faltan, se los agarró usted, señor.
No, yo, bueno, si usted quiere, no le doy la billetera. Yo la encontré
me
así.
La tenés que dar.
Encima
no,
que tengo el buen gesto. El buen gesto.
El sí,
yo la hombría de bien.
Yo creo que
esperaba recibir una recompensa.
Exacto.
Sí.
Rubén.
Ahí tiene los 10 pesos que había en la cartera. No.
Rubén, me parece que es muy buena actitud la del señor.
Claro. ¿Usted quién es?
Yo soy amigo del señor.
El que vendía la bola de fraile.
Ah.
Tercera opción, enviar la billetera por correo.
No,
no
es
bueno. Señor, ya no hay más correo.
Sí, hay correo. ¿Cómo no va a haber correo?
Las contras de esta opción son que el correo tarda algunos días en entregarse.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿La quiere todas usted?
No, la quiere enseguida.
Lo que pasa
a las 2 de la mañana.
Tiene que ser enseguida porque el que la perdió enseguida hace todas las denuncias y anula todos los documentos.
Lo mejor es tirarla dentro de un buzón.
Pero la tira al buzón y ¿qué hacen con eso?
Hablando del cambiando por correo.
Ya. Claro, pero no hacen nada ahí.
Bueno, búscalo en internet al tipo.
Exacto.
En lo que mediante las redes sociales te puedes comunicar con la persona y arreglar la manera de entregarle sus cosas.
Por ejemplo, usted tipo se llama Mario Gómez. Usted se mete en Facebook, pone Mario Gómez y aparece el tipo.
Bueno, sí.
¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Hay muchos Mario Gómez, claramente.
Claro. ¿Cuál es de todo?
Y muchas billeteras también.
Sí. Aquí mismo esta noche debe haber un Mario Gómez en este teatro.
Levante la mano Mario Gómez, por favor.
¿A ver dónde estás, Mario?
Luz.
Tenemos una
luz.
Billetera, mirá cómo levantan todo.
Allá está, mire.
Dios, Mario Gómez. 6.700 pesos.
Tenemos
para
tu
vos.
Billetera, Mariulo.
Arriba también dice
otro, mire, ahí apareció otro Mario Gómez atrás.
En La Plata casi todo el mundo se llama Mario Gómez.
Sí. Pero la señora también dice que se llama Mario Gómez. Cada uno se autopercibe como quiere.
Llama al banco. De su tarjeta de crédito, que debe estar dentro de la billetera.
El banco no hace nada.
¿Cómo que no?
Ni lo atiende.
Los bancos hacen todo.
No,
señor.
Ni lo atiende.
Bueno, y devolverlo en la estación de policía más cercana.
¡Ah, la policía se lo va a llevar!
Dice, esta es para algunos la mejor opción.
¿Usted sabe que la comisaría tiene una caja de cartón con un montón de documentos?
¿Eh?
Que sí. Son... ¿Y la plata dónde está? Porque la billetera no, estaba...
Ese, son como los 10 pesos. Sí. Bueno, cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Mm. Depende de tu situación específica, bla, 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 bla. Otra situación.
Sí.
¿Qué hago si en vez de una billetera me encuentro un perro perdido?
Bueno, pero usted se encuentra cualquier cosa.
Ahí sí que el perro carece de,
sí, de información,
de documentos, incluso de dinero.
¿Sabe lo que sí. tiene? ¿Sí?
Salvo que la gente haya usado al perro como alcancía, vale. Cosa que según hemos contado aquí, ha pasado. Sí, yo tenía un amigo cuyo perro tenía la costumbre de comer monedas.
Sí, pero...
Se comía las monedas que caían al suelo, y así durante años. Y... la familia resolvió usar al perro como alcancía.
No, bueno, pero escuche, me parece una crueldad.
No solo dejaban que se comieran las monedas que caían al suelo, sino que cada tanto, como una gracia, hacían que el perro abriera la boca y le tiraban monedas, el perro las cazaba y se las mordía.
Creo que es una kermés esa.
Con el tiempo el perro estaba muy pesado, arrastrando el vientre, dado el peso,
el ahorro
de la moneda ingerida.
Esta familia
pasó por una mala situación. Lo echaron del trabajo al dueño de casa. Entonces hicieron una reunión familiar.
Sí. Sí. ¿Y qué?
Dice a Sultán, no le cortamos la cabeza por menos de 20.000 mangos.
Y no, pero no me diga.
No le voy a seguir contando.
Ey, por favor.
¿Qué hago si encuentro un perro perdido?
Le digo, se lo tiene que llevar a su casa, punto uno.
Sí.
Y después ve qué hace. Lo lleva a su casa.
Bueno, pero...
No. No, pero mire...
Mire que en casa tengo dos perros.
Claro, bueno, hay territorios que no... no
que son muy territoriales.
Ah, bueno, pero la
mejor... A veces no me dejan entrar ni a mí.
Bueno, pero entonces, ¿a dónde lo lleva?
Acá dice, si eres una persona a la que no le resulta indiferente encontrarse con un perro, seguramente te preguntarás qué es lo mejor que puedes, qué es lo mejor para el perro.
Sí.
Ah, acá no importo yo ni usted, Mario.
No, bueno, pero...
lo principal es el perro.
A veces el perro o la perra, señor, por ahí se pierde la perra, está en celo.
Ajá.
No, en celos. Bueno, ese es un problema. Si la perra está en celos, es un problema. Está porque... en celos y es un escándalo, señor. Claro, es un escándalo.
Ella está como poseída por algo...
Por el demonio. Sí. Bueno, hay que identificar al animal para saber si se perdió o fue abandonado. Porque si fue abandonado es peor, ¿eh? Yo no voy a golpear la puerta de la misma manera, Mario.
No, bueno...
Lo abandonó al perro que si se perdió.
No, que si lo abandonaron nadie se va a hacer cargo. Cuando usted me pregunta de quién es, nadie... Hasta el mismo
dueño. No niegue, este perro es suyo, Mario.
No, también usted...
Ya tuve problema con usted cuando vine a devolverle la billetera la semana pasada.
Este perro no es mío. Me trajeron un perro la semana pasada, tenía 20.000 mangos el perro.
Bueno, acércate muy tranquilamente para no asustarlo. ¿A quién? ¿Al perro o a Mario?
No, al perro.
Al perro.
Y háblale afectuosamente para entrar en confianza.
Exacto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No.
Creo que hay que demostrar que uno lo conoce al perro. Porque el perro es desconfiado. El perro no lo vio nunca a usted.
Sí.
Claro.
Entonces, si ve que usted está temeroso o empieza a largar un olor que el perro detecta...
Claro, ¿pero qué olor? ¿Qué sé yo el olor que largo?
El olor extraño.
Claro, y le empieza a ladrar.
Es un olor que él no lo tiene registrado.
Ah.
Extraño.
Claro. Y bueno, pero entonces es un riesgo. No conviene ir, por ejemplo, con...
Por ahí te muerde.
Sí, sí. Claro. Encima que me apiado de él, me va a morder.
Otra opción es ofrecerle comida.
Claro.
Ya que seguramente estará hambriento. Digamos una bola de fraile.
No, algo.
Si el perro permite que lo toques...
Sí.
Fíjate si lleva una chapa identificatoria. ¿Para qué lo tenés que tocar?
No.
Y bueno, para verlo.
Bueno, lo empieza a acariciar
y
enseguida le busca casi.
Le tantea la chapa.
Claro.
En caso afirmativo, es muy probable que puedas contactar fácilmente a sus dueños, que seguramente lo estarán buscando con ansias.
Sí.
Hola, Mario.
Sí.
Adivina qué te traje.
No me digas que el perro, lo acabo de abandonar.
En el botánico.
Lo tiraste la ruta y mira dónde está.
No pierdas las esperanzas si el perro no lleva collar de identificación. Quizá tenga un microchip.
¿A dónde? Sí, algunos tienen microchip.
Esto sí, esto pasa en el primer mundo. En Europa hay varios casos.
Claro, entonces es un perro de Europa.
Bueno, bueno sí. Se escapó de Bélgica.
¿Quién me paga el viaje para ir a devolverlo?
No, señor.
No me explico cómo se perdió este perro. Intenta ponerle una correa para trasladarlo hasta un veterinario púa y que lea los datos contenidos en el chip.
¿El perro?
No, el veterinario
lee el chip con la computadora y sale todo en pantalla.
Hola, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes.
¿Taita Mamerto?
¿Cómo le va?
Le traigo este perro que acabo de encontrar. Sí. Quisiera que usted me leyera el chip.
Bueno, es que ¿dónde lo tiene el chip? Porque no lo...
El perro tiene.
No, ya sé.
No tengo.
Pero, así
tengo entendido que
no está simple. Perdón, ¿usted quién es?
La zona de las orejas.
Es un vendedor de panchos que me está acompañando.
La zona de las orejas, les levantan la piel y ponen un microchip.
Sí, para algo soy veterinario.
Usted tiene que saber dónde tiene los...
Sí, soy veterinario, pero la gente está haciendo cualquier cosa.
¿Usted es veterinario? ¿Usted no es el profesor Woody? ¿De yoga?
Sí, el mismo. También soy urólogo.
¿Neurólogo?
Urólogo.
Dice, ¿qué hago si el animal no está identificado? Ah, bueno. Aunque es obligatorio que los perros lleven microchip para su debida identificación, puede suceder que el animal que encontraste no lo tenga.
Claro, bueno.
Por ahí el tipo se lo sacó.
Tío, no se lo pusieron, el dueño no era tan...
En ese caso, no desistas de la opción de seguir buscando a sus dueños, por años incluso.
No, pero usted le saca la foto al perro en cuestión.
Claro.
Hace muchas fotocopias.
Acá dice eso.
¿Vio?
Tómale una foto y pon carteles en los lugares cercanos a donde lo hallaste, con datos, bla, 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 para que lo...
Exacto, pone altura, color.
Claro.
Nombre.
El perro es blanco.
Sí.
Nombre no lo sé.
Bueno, no sabe el nombre. Pero ponga la foto y me perdí. Y ponga la frase me perdí.
¿Y cómo hago que el perro diga eso?
No, pon una frase. Usted toma la voz de enunciación del perro.
Pero que se perdió es el perro.
Está claro.
Claro.
Pero no sé mejor, se perdió.
No, pero si...
No, me perdí. Va a parecer que está hablando el perro. El tipo de decir el perro, mi perro sí. No hablaba.
Pero genera más empatía, porque es la foto del perro mirando a cámara, sí, una foto, una mirada melancólica.
El perro no pone nada de sí para la foto, veo cómo es.
Y poneme...
Además, en la foto todos los perros son más o menos iguales.
No, pone, me perdí, te estoy buscando.
¿A quién?
Al dueño. Y hay un número de teléfono.
Del teléfono del perro.
¿Y sabe lo que tiene que poner? Que el otro día hablábamos que funciona gratificaré con recompensa.
Ah, sí. El perro. Si está hablando el perro. Sí, no. Me perdí. Estoy esperando que me llame. Gratificaré con recompensa. ¿De dónde va a sacar el perro para darme una recompensa? Salvo que sea el perro ese de 20.000 mangos.
Tengo 20 lucas adentro.
Usted ya saca la moneda.
La va variando.
Solicita a las emisoras de radio o televisión,
sí,
que difundan los datos sobre el animal.
Total, para los programas que hay que escuchar.
Acá mismo nosotros podríamos, sí, encargarnos de... Se ha perdido un perro. Soy yo.
Había programas de televisión que eran solamente esto.
Bueno, claro, me acuerdo, en un momento determinado, pero...
Bueno, cuidado, yo empecé en uno de esos programas.
¿En serio? ¿Haciendo de perro?
Yo hacía de perro.
Ah.
Yo hacía la voz de perro. Me perdí. Bueno, mientras tanto, o sea, mientras esperas que aparezca el dueño, debe decidir qué hacer provisoriamente con el perro.
Bueno, lo que yo le dije,
provisoriamente échelo.
No, pero escúcheme.
Lléveselo a su casa, ¿qué lo va a dejar en la calle, pobre animal?
Pero si usted permanece con un ser vivo, por más de un día se encariña.
Ah, ya es suyo.
Uno se encariña.
Yo me encariño enseguida.
Y sí, ¿cuántas horas se encariña usted, más o menos, promedio?
Yo a la media hora ya estoy encariñado.
¿Y cómo se
decide? Y a la hora ya estoy harto.
Por eso es rápido todo, claro. No hay problema.
Si no puedes habilitarle un espacio en tu hogar, pues ya son muchos. Somos 7 en la misma cama.
Ah, no, bueno, claro.
Lo único que falta es que seamos 8 y uno sea un perro. Averigua si hay vecinos, amigos, familiares que puedan albergarlo por un tiempo. Hola.
Hola.
Sí, Ernesto.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
te
tal?
Va?
Mira, ¿y vos estás? ¿Tendrías lugar para un perro?
¿Para un perro?
Sí, para un perro.
¿En mi casa?
Y sí, en tu casa, porque encontré un perro y como vos bien sabés, somos 7 en la misma cama.
¿Sabés cuál es el problema, Rubén? Nos estamos yendo mañana de viaje con la familia. Y volvemos dentro de 15, 20 días.
Bueno, decirle que en 20 días se lo llevamos.
Mentiras, Ernesto.
En 20 días te llevamos el perro, Ernesto. Y si no te lo llevas de vacaciones, ¿a dónde vas?
Es un viaje programado que hicimos con la familia.
Ernesto, vos sabés cómo vivo yo. Sabés que éramos 6 hermanos en la misma cama hasta que por fin se casó Jorge. Ahora somos 7.
O sea que... De mi amor yo lo tendría
el perro. ¿Qué le pasa en la mandíbula?
De mi amor yo tendría el perro, pero el country, la reglamentación del country, no dejan, tengo que someterlo a la...
Si en los country hay más perros que gente, ¿cómo no lo van a permitir?
Me tengo que ir, chicos, chao.
Bueno, agotadas estas posibilidades, otra alternativa es que lo lleves a algún refugio.
Sí,
sí. ¿Para qué? ¿Parada de colectivo?
No, hay refugios caninos. Yo tengo un refugio canino que se llama Patita Mojada.
Sí. Buenas tardes.
¿Cree que era Patita López?
Buenas tardes. ¿Hablo con Papita Mojada?
¡Patita! Patita Mojada.
Ah, discúlpeme. Me equivoqué.
Patita Mojada, ¿a quién busca?
No, ¿sabes?
A nadie busco. Encontré.
Justamente. Yo le comentaba. Hey. Le estaba comentando a mi amigo.
¿Son amigos ustedes?
Sí, claro, somos compañeros de trabajo, más de 20 años trabajando.
No, está bien. ¿En qué trabajan? ¿20 años?
Vendemos rosquillas.
Ah. Le estaba comentando que encontramos este perro, que vayamos a Patita Mojada. Digo, porque yo conozco al dueño y seguro que va a querer tener...
Claro, un perro más.
Un perro más.
Bueno, no, nosotros...
Le va a dar cobijo a este amigo peludo.
Sí, pero de todas...
Ese es el eslogan, ¿no es cierto? El eslogan de ustedes.
De Patita Mojada, sí.
Sí, trae a tu amigo peludo. Bueno, aquí estoy.
No, mire... De mil amores.
No me diga.
La verdad, no, espere. No. La verdad que de mil amores lo albergaría.
Sí. Ajá.
Pero tenemos todos los cupos, porque nos traen perros, nos traen perros, nos traen perros.
¿Qué le traen?
Perros. Y no se llevan, no se llevan, no se llevan.
Bueno, entonces, bueno.
Ahora
bueno.
Estamos más... digamos más de oferta que de demanda.
Claro, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Usted tendrá algún perro que hace mucho que lo tiene.
Sí, mucho.
O sea, ya disfrutó del, del albergue. Lo saca de ese y lo pone a este, que es nuevo.
No, pero si no, se lo tiene que llevar usted. Yo no puedo.
A mí me han dicho que ustedes, cuando se les termina el cupo, los abandonan en la estación del ferrocarril.
No, señor.
¿No es verdad eso?
Nosotros, Patita Mojada es una ONG
sí.
De larga data, de contradicción.
¿Y no tienen un Patita Mojada 2? Es un cacho peor y donde ponen a los perros que se van al descenso.
No, señor. Hay un Patita Mojada en Olavarría. Que
sí. Ah, sí, pero eso me dijeron que los perros se van a la calle.
No, porque ahí tiene cupo. Si usted se va hasta Olavarría,
no, que no vamos a ir hasta mojada, Olavarría.
Yo le digo, bueno, va para allá y se lo manda.
No, porque ¿sabe por qué vinimos acá? Porque cuando le miramos la medalla, que nos dejó que lo tocara, sí, el perro.
Qué linda la seña de medalla que está haciendo.
En la medalla...
¿Qué gesto está haciendo?
Sí, no sé qué le parece.
Está haciendo un gesto como si yo hubiera tenido mucha suerte. Sí.
Es el perro alcancía.
En la medalla decía patita mojada, el perro. Por eso
claro, yo pensé que era de ustedes.
De ustedes.
¿Lo perdieron ustedes o lo largaron ustedes?
Lo abrieron del portón y lo dejaron en la
al
calle.
Amigo peludo.
Sí. ¿Sabe qué pasa? Que cuando hay una perra...
Sí, Mario, nosotros entendemos.
Bueno, cuando hay en el barrio una perra en celo, se me escapan de patita mojada.
Sí,
todos los perros.
La corren 37 perros.
Y bueno, y esto y es un desastre. No. Pero no sé si es nuestro o esa chapa.
Sí, sí.
Me parece que es falsa.
Bueno, últimas consideraciones. Si los dueños del perro no aparecen, si no quieres o no puedes adoptarlo, buscarle un nuevo hogar. Si no conseguís un nuevo hogar, insiste con las protectoras. Además, al final llega un momento que uno se cansa.
Y bueno, señor.
Yo creo que la mayoría se termina quedando con el perro que
sí,
encontró.
Para mí sí.
Pero si usted tiene lugar, porque...
Sí, ahora... Un perro entra en cualquier lado. Tiene una habitación de 2x2.
Ahí
perro...
te quería llevar.
Pues bueno.
¿Sabés qué me estás diciendo vos? Que si encontrás una billetera, también te quedás con la billetera.
Ahí se ve, pisaste el palito, Gillespie.
Este es un debate político.
Pisaste el palito.
Así que te quedás con el perro. Así que ustedes se quedan con todo lo que se encuentran.
Sí, sí, el que se queda con un perro se queda con un país, con un PBI.
Sí, con un amigo peludo.
Sí, señor. Irigoyen.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Acabo de hablar, acabo de recibir un informe recién.
Sí, me lo dieron.
Fue a buscar, sí. Porque se presentó uno de los altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, sí, muy bien.
A quienes saludamos.
Sí.
Justamente.
Sí.
Otra cosa puede hacer uno con la Organización Mundial de la Salud que el saludo.
¿Qué tiene que ver el saludo?
Lo invité, antes de darme el informe, lo invité a lavarse las mismas aquí en el barrio.
Claro, porque esos son muy meticulosos. Sí, bueno.
Muy.
En el peor sentido de la palabra.
Es que están investigando todo el tiempo las enfermedades que hay.
Sí.
Y nos dio un informe.
Sí, bueno.
Sobre
es obligatorio
enfermedades,
hablar.
Pero fundamentalmente sobre accidentes.
Ajá, bueno.
¿Cuáles son los... ¿Dónde ocurren la mayoría de los accidentes?
En la casa.
Usted sabe que yo... Si adivine, me dice el tipo.
Sí.
Muy correcto, ¿eh?
Sí, sí.
Muy
sí.
Correcto. Me dice, perdón, adivina, adivinador.
Sí, no, bueno, pero está bien. Esto no es serio.
Adivine, dice, ¿en dónde se producen la mayor parte de los accidentes? Le dije, bueno, me imagino...
Sí, en un trabajo...
En la autopista.
Sí, trabajos riesgosos.
Claro.
No.
No, me dice, y así me tuvo como media hora.
Bueno.
Me dijo, lo tuvo a Barton.
Sí.
Bien, hasta que al final me dijo, bueno, ya me
listo.
Cansé. Me cansé.
Pero igual me dijo, me hizo así como ojo, con el dedo índice... Estirando el párpado inferior.
Sí, me dijo que de esta manera se producen muchos accidentes.
Sí. No, bueno.
Diciendo, ojo, uno con el dedo sucio,
sí,
bacterias,
sí.
Le dice, ojo,
sí.
Ojo al Cristo que es de plata, le dije, por ejemplo,
sí.
Una advertencia
sí.
A su novio, a su hijo, en fin.
Sí. Y se infecta todo el ojo.
Pierde el ojo.
Ah, directamente.
En Estados Unidos, de cada 10 personas que hacen una advertencia,
sí.
8 quedan tuertas.
No, bueno. Y no vuelven a hacer ninguna otra advertencia.
Es altísimo el porcentaje y aparte no sé si es verdad.
Bueno, y aquí tenemos una lista de accidentes con su nombre propio.
Bueno, bueno.
Su especificación. A ver cuáles son los más comunes. ¿Cuál sería para usted el más común de los accidentes en la casa?
En la casa, caídas.
Estar durmiendo, no. A ver.
Caídas.
Caídas, se cae por
escaleras. Caídas.
Sí, la escalera. O en el baño.
En el baño.
El baño.
El baño.
¿Y el baño
se cae de dónde?
Es muy difícil permanecer de pie en el baño.
Claro. Todo el mundo se cae en el baño,
sí.
¿No?
Pero además,
salvo que sea un eufemismo, como me caigo y me levanto.
No, señor. Porque además han tenido la brillante idea, vamos a decirlo así, lo digo irónicamente.
Sí. Ah, ya me parecía.
Sí. Bueno. El tono fue de ironía.
La brillante idea de hacer los accesorios de un material durísimo.
Sí.
En vez de que usted se rompe los cuernos, claro. En vez de hacerlo blando.
De blando, de goma.
Le costaba un inodoro de goma.
Claro. Sí. El problema es que por ahí cuando se siente un tipo
pesado... empieza a rebotar.
O le hace el efecto sopapa y no sale más.
No, sí. Y anda por ahí con un sobre todo.
No, lo peor que el baño y sus sanitarios, lo que sí, lo componen,
sí.
Es duro y resbaladizo.
Sí. Por el jabón es eso. Y yo me baño sin jabón.
Ah, bueno. Sí, bueno,
porque le tengo miedo al refalón.
Sí, pero si uno se va a tomar en serio el baño.
Por eso hay baños hoy por hoy, con la última tecnología, la TDC avanzó muchísimo. Hay baños que le ponen una baranda, un pasamano.
Sí, pero uno no puede entrar. Sí.
Bueno, en todos lados tiene un pasamano. Usted se quiere sentar en ignoro o se agarra de pasamano.
¿Seguro que entró al baño?
Yo tengo un cuñado que es colectivero y él para mi cumpleaños me regaló unos pasamanos.
Sí.
que los uso. Ahí en el baño, incluso
la manija,
regaló una manija para colgarme.
Sí.
No sé para qué, salvo que toquen el himno.
No, bueno, pero...
La próxima pida en el timbre.
Bueno, ¿cuál es? No me dijo usted cuál piensa que no es el baño.
No, debe ser en la cocina. En la cocina.
La cocina porque hay cuchillos.
La sartén que se le puede caer el aceite hirviendo.
Puede ser. Ese es un accidente interesante, la sartén.
Sí.
Cuidado con poner, ya lo hemos dicho miles de veces, el mango para adentro.
Sí, esto por favor.
Porque pasa a su hijo,
bueno, yo no sé
que
cómo...
es un melón con ojos,
sí.
Y se lleva por delante el mango de la sartén y vuelca el aceite hirviendo.
Se lo tengo
que
dicho.
Que usted tiene desde las segundas invasiones inglesas, sí, bueno. Con el general Whitelock.
Queda como el fantasma de la ópera. ¿Quién fue el que tuvo la idea brillante de poner una manija a la sartén?
El mismo que inventó los artefactos duros.
Es una ironía lo que acabo
pero
de
claro,
decir.
Pero claro, ¿cómo va a poner una manija? ¿Para que se caiga?
En general, mi sartén, más que manija, tiene mango, pero si la suya tiene manija...
Bueno. Claro, es una, usted que le da manija.
Claro, puede ser.
Hablando de sartén, voy a hacer una impresión. ¿Ustedes no notaron que... los huevos actuales se rompen demasiado?
¿Cómo es demasiado? Una vez que se rompieron, se rompieron.
No, pues yo, se me rompe la ¿cómo se llama?
Apenas lo toca.
Sí, la yema.
Sí. Porque son, la yema se le rompe.
A mí me parece que son demasiado chicos los huevos actuales.
Porque son malos los que compra usted.
No,
porque...
Debe ser, en serio.
Sí.
Porque no puede ser que mi promedio sea cercano a cero.
Bueno, claro.
Ningún huevo deja de romperse.
No, mire, usted es muy enfático.
Hoy por hoy.
Lo llamo usted porque sé que es de la Asociación Nacional del Huevo.
Sí, señor. Soy de, la Asociación Argentina de Protectores y Productores de Huevos.
Claro, ¿cómo le va? Disculpe si no lo doy la mano.
No, está bien. Pero yo he contado. Me lavé las mismas. He contado varias veces aquí, pero el público se renueva. Que uno de los lujos que me doy, porque uno se puede dar algunos.
Sí, claro que
¿qué
sí.
Problema? En la vida hay que dárselo. Bueno. Si no, ¿qué es? Estamos de paso.
Yo tengo mi huevero personal.
Sí, eso nos contaron.
Bueno.
Un tipo que le...
Sí.
¿Qué le hace?
Sí.
Me trae los huevos.
Sí.
No solo a mí, o sea, el pase. No, bueno, señor.
Uno siempre cree que sea uno solo.
No, sí. No. pasa por el barrio, tiene un megáfono, inclusive dice...
¡Huevito!
Grita. ¿Sabes qué dice? ¡Señora, señora, señora! ¡Huevos, huevos grandes de dos yemas, señora!
¡Yunta, yunta, yunta!
Sí, ¡no, señor!
¿Y son huevos? Si, ¿no me creería si yo le hago el tamaño con las dos manos? ¿Le hago cuánto
no,
mide?
No, 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 bueno, no, no, no. Hay fotógrafos
bueno.
De algunos medios que después lo publican así.
No, señor. Y traen todos dos yemas, y esas dos yemas quedan enteras. ¿Usted se hace un huevo frito?
¿Sabe por qué los huevos son tan grandes?
¿Por qué?
Porque es todo químico.
No, si son de granja, estos huevos de granja.
Mira, van a la granja con la inyección.
Le ponen en la comida, le ponen anaboides.
¿Anaboides? ¿Qué son los anaboides? Los asterólicos.
Lo usan los fisicoculturistas para inflar. Los pollos en 10 días.
Las gallinas que tienen que poner el alambrado reforzado.
No. Y usted se da cuenta, porque los huevos, usted al solo tacto, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno, claro.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Si usted lo siente demasiado suave, no son buenos los huevos.
No son buenos.
No son buenos. Tiene que estar...
Tiene que ser áspero, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco que sea lija.
¿Perdón?
Que tampoco que sea lija.
Pues hable mejor, porque yo estoy lejos, entiendo cualquier cosa.
Letegui era el Davante. O Letegui.
Porque los huevos, según se miren, tiene todos agujeritos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Poros, porque el huevo tiene que respirar por alguna parte.
Sí, pero no me digas que adentro el huevo se puede respirar.
Y sí, porque...
Por eso, eso. Por ejemplo, si tienen poros, por eso vive el pollito, porque ¿por dónde respira?
Claro, es muy científico todo como lo dice.
Bueno, pero yo le pregunto.
Y no se le rompe.
Contestó.
Y usted tiene, cuando rompe los huevos, le voy a hacer esta pregunta, y sí, esto, sí, lo que su respuesta va a definir la calidad del huevo que usted está consumiendo. La yema, ¿de qué color es?
Anaranjado.
Ah, pero si es naranja, está bien.
Y bueno, pero yo no tengo problema con el color de la yema. Tengo problema con que yo lo golpeo contra el borde de la mesa, lo derramo en la sartén y ya se rompió.
No, pero porque usted...
Y no queda igual de jugoso.
No.
A mí me gusta, discúlpeme, yo uso este programa para eso.
¿Qué problema hay?
A mí me gusta mojar en man.
¿Y a quién no?
Y que sean líquidos.
Es lo más rico que hay.
Claro.
Y además le digo, lo más nutritivo. Antiguamente se creía que el huevo tenía colesterol y hubo una campaña en contra. Y hoy dicen que hay que comer entre 300...
¿Quiénes los
que
hicieron la campaña, dice eso, señor?
Eso, sí.
Nosotros.
Siempre hay a favor y en contra los huevos.
Sí.
Si no, que lo diga el señor,
bueno,
que no me deja mentir.
Dice que hasta 700 huevos por año está bien comer una persona.
¿700
¿Una
huevos?
¿Una persona?
Sí.
¿Dos por día?
No, son muchos para mí.
Dos huevos por día
me parece menos que 700.
Bueno, sí.
Pues yo pensaba, uy, tengo que llegar a 700, tengo que llegar... Y por allá en julio los tengo ya todos.
Claro. Ya con un flan se gastó todo, una tortilla, listo.
Bueno. Hay flanes que están hechos con 700 huevos.
Bueno. Tienen la densidad, son unos flanes...
Sí, son unos flanes como la estrella Sirio de densos. Bien, sin embargo, tampoco es en la sartén.
¿Y cómo puede ser? Entonces,
¿qué? Los accidentes principales o más numerosos son eléctricos.
¿En serio?
Eléctricos. Gente que se fulmina. En Estados Unidos, mayoría de los usuarios de artefactos eléctricos,
sí,
se fulminan.
Se fulminan, ya habían quedado tuertos hace un rato, sí, imagínense.
51%.
Ah, bueno,
sí,
muchísimo.
Bueno, pero...
Raro que quede población en Estados Unidos.
Son así de pertinaces los norteamericanos.
Ahora, escúcheme, compra un adminículo, lo vende en cualquier casa eléctrica, un disyuntor.
Claro.
Y ya no tiene ningún problema más.
¿Qué quiere decir disyuntor?
Disyuntor.
Que disyunta.
Que en el momento que usted se va a quedar pegado, hay una disyunción.
Basta con medio segundo y chao.
Chau, chau.
Estoy saludando al gerente general.
Estamos en un informe, la gente necesita...
Acá dan algunos consejos instalar un disyuntor diferenciado para evitar una posible electrocución.
Pensamos que no lo tomamos en serio, creíamos que era una ironía lo que
estábamos diciendo. Cuando leo electrocución, me imagino la silla eléctrica.
Sí. No, hay electrocuciones más bajas.
Claro. Por ejemplo, está muy mal tirar del cable para desconectar.
Sí, claro. Sí.
Yo apago la televisión así porque no soy del control remoto.
Mira, pero es por...
A mí me gusta agarrar, tirar del cable y apagarla.
Pero eso es por una pésima costumbre.
Sí, mi abuela me dice, se rompe.
Y claro, además...
La vas a quemar.
Es peligrosísimo.
Peligrosísimo,
eso, ¿no?
Aparte se corta el cable ahí, viene todo el cable.
Claro, estamos ahí. Cuidado, antes los televisores eran más peligrosos que ahora.
Sí.
Porque tenían la tapa de atrás.
Ahí estaba el alto voltaje.
Había una inscripción muy parecida a la que encontró Carter en la puerta de la tumba de Tutankamón.
Sí.
Ah, sí.
Que advertía con desgracia tremenda a los que abrían esa puerta. En los televisores también.
Tenía.
Había una calavera con dos tibias, decía, ¡Araca!
Sí, bueno. Y un rayo.
El que abra esto, qué sé yo, no abre bajo ningún concepto.
Dincho.
Qué sé yo, y que nadie lo abría. ¿Para qué? Para que uno llamara al técnico.
No.
Una lámpara y te cobraba un...
El técnico abría lo más mancho.
Porque el tubo de rayos catódicos...
Católicos, sí.
No, católico, con D, católico.
Los reyes católicos, dice usted.
El tubo de rayos catódicos necesitaba un voltaje y un amperaje totalmente exagerado. Por eso tenían un gran transformador adentro.
Claro.
Y en la parte de atrás, en lo que se llamaba el chupete...
¿El chupete? Eso le dijeron a usted.
No me venga con ese.
Es donde se enchufaba atrás el tubo.
No deje de hacer gestos.
Basta de hacer gestos, por favor.
Están los fotógrafos de la prensa aquí.
Bueno.
Entre los huevos suaves y el chupete.
Bueno, ahí estaba el máximo voltaje. Le daba una patada que lo tiraba...
¿Dan patadas todavía la electricidad? Yo hace
cada
mucho...
vez menos, porque ahora es todo de baja intensidad.
No me diga.
¿Vio que la luz ilumina mucho, pero consume poco?
Claro. No sé.
Sí.
Bueno, fenómeno. Acá dice que hay que contratar a un electricista matriculado.
Sí, exacto. Claro.
¿Y dónde lo matriculan?
Hay una institución.
¿Es matricular el verbo o...?
Sí,
o parecido.
No, es matricular. Hay instituciones habilitadas
para
por...
matricular.
No, para matricular, sí, señor.
Y haga revisar todos los artefactos. Y en zonas húmedas, como el baño, preste suma atención al lugar donde colocamos equipos.
Sí, señor.
En el baño no hay que poner nada eléctrico. Yo incluso tengo una vela en el baño.
No,
prendo la lamparita porque tengo miedo que se forme
un arco voltaico.
El arco voltaico.
Voltaico.
Ah, bueno, sí.
El arco voltaico.
Yo soy del campo, digo Seino.
Claro.
Y Buenos Aires. Y te fulminás.
Sí. Bueno, con el vapor de la ducha, la humedad.
Es lo peor que uno puede hacer, ducharse con una lamparita.
Señor. Entonces, ¿qué me dice del secador de pelo?
¿Qué me dice?
No, es eléctrico el secador de pelo. Usted tiene el pelo mojado.
Bueno, una de las formas de asesinato más comunes en los Estados Unidos es que la esposa entra al baño cuando el marido está tomando un baño de inmersión.
Sí, señor.
Enchufa el secador, hace como que se va a secar el pelo y le tira el secador adentro de la bañera.
Bueno, eso sí puede ser peligroso.
¿Un patadón?
Eso sí.
Sin embargo, no. A mí, yo le tengo mucho miedo a la cocina.
Sí, la cocina.
A la cocina, sí. Incluso la olla del guiso.
Hay ollas gigantes, hacen guiso a veces para 3-4 días.
Está en ebullición eso.
Sí, en una temperatura superior a la de la superficie del sol, como decíamos ayer.
Bueno.
Y uno puede caer. En casa teníamos un pájaro.
Sí, qué lindo. Antes
un loro.
¿Un loro?
Antes usaba mucho tener el pájaro así.
Y lo teníamos en la cocina. Vio que el loro no va en jaula, sino más bien
suelto.
En una percha.
Sí.
Pero cercana a la cocina, propiamente dicha, digo.
Sí, sí.
A la hornalla.
Sí, porque van para que esté calentito.
Claro,
ahí.
En invierno el loro prefería esa ubicación.
Sí. En tropicales.
Y bueno, nos deleitábamos con el loro, sus colores, sus expresiones.
Sí, porque...
Tales como prrrr.
Sí.
Y así, ¿no?
Algunos hablan, ¿eh? Hablan algunos loros.
Sí,
¿algunos
sí? Este, no digo que tenía, que era verborrágico, sí, pero alguna cosa decía.
Está bien.
Bueno.
¿Y qué pasó?
Cantaba marchas partidarias.
Ah, bueno.
Y bueno, un día mi señora esposa.
Sí, bueno, perfecto.
Lo digo con todo respeto.
No, por supuesto, señor, eso se sobreentiende.
Iba a hacer un guiso.
Qué rico,
bueno, esa una decisión.
Y mire, se me hace agua la misma cuando menciono aquellos guisos, ¿no? Y bueno, yo...
Con todo, le metió de todo adentro.
Y lo dejó ahí, el guiso no hay que vigilarlo.
No, el guiso se va haciendo solo.
Y estábamos, aprovechamos para pelear.
Sí, sí.
Estábamos discutiendo en la sala y por ahí sentimos... Prrr, prrr,
sí.
Unos gritos ahí, algunos compases de la marcha peronista.
Sí.
Muy fuerte, digo, que nuestro loro está cada vez más fervoroso. Lo que es la grieta, etcétera.
Sí.
Bueno, a la hora mi mujer fue a buscar el guiso, sí, sirvió el guiso.
Qué rico.
Yo lo estaba comiendo y le dije, ¿qué le has puesto, pollo?
Y
ahí nos dimos cuenta de que el ave que yo creía un pollo. Pasé por alto el detalle de que no le habían sacado las plumas. Una mujer a veces es un poco descuidada.
No, bueno, pero ¿cómo? ¡Qué feo!
Yo pensé, me compran un pollo, y, preparan pollo y no lo despluman, dije yo, pero... Ya me...
¡Qué vergüenza!
Igual le digo una cosa...
Era el loro, vamos.
No se sienta triste porque pasó...
No, no parece muy triste.
No.
Pasó de un sueño a otro, piénselo así.
Y más o menos, porque
más o menos,
hasta
porque
que
lo quedaba. Sí. Diga que el loro tenía un lenguaje escueto que le impidió decir, sáqueme de aquí.
Sí, claro.
De verdad.
O sea, la semiótica de los loros es pobre.
Sí, es pobre. Ahora, hablando de pobre, pobre loro, porque usted no tomó los recaudos necesarios para evitar estos accidentes.
Por eso mismo, bueno, a partir de entonces, empecé a tener miedo, no por el loro, porque...
Ya no estaba más.
Ya no estaba más. Sí. Sino por mí mismo.
Ah,
claro,
bueno.
Pensé, si me caigo yo un día...
Pero no se va a comparar.
¿Cómo me caigo adentro del guiso, ¿qué hago? Empiezo a cantar la marcha peronista.
No. Es una opción.
Y desde entonces no voy a la cocina.
¿No va a la cocina?
No voy a la cocina.
¿Y cómo come? ¿Compra viandas? ¿Qué hace?
No, mi señora esposa cocina.
Ah, bueno.
Ella, cocina ella. Le digo, ¿vos cocinás?
Sí.
Yo arreglo el secador.
¿Y no encontró cosas raras nunca más en la comida?
Casi todos los días.
Bueno, claro.
Sí. No sé qué me está pasando, doctor.
Sí.
Venía a verlo porque me siento como envenenado. Hace un par de meses se nos murió el loro.
Sí.
Yo no voy a la cocina, no fiscalizo como otrora la realización de los manjares. Y bueno, bajé 35 kilos.
Bueno. Esto es alarmante, pero ¿no nota algún sabor extraño?
Sí, toda la comida tiene sabor a almendras amargas.
¿Almendras amargas? Es el sabor del veneno.
¡Ay, son ideas tuyas, Omar!
Ah, viniste. Mi señora esposa.
Ex esposa.
Sí.
Creo que es el cianuro el que tiene.
Efectivamente.
Olor y sabor a almendras amargas.
Lo digo, ¿qué le pusiste? Almendras amargas a esto. Digo y me desmayo. Me desmayo 2 o 3 veces por día, doctor.
No, bueno, entonces.
No creí que ibas a venir también a la conta. Dije que me esperaras en la sala de espera.
Sí, es que no sabía si ibas a estar vivo a esta hora.
Claro. Pero bueno, ¿qué hago, doctor?
No, bueno, pero le quiero preguntar a su señora qué ingredientes usa.
¿Usted es médico o policía? Porque es bastante de la gorra puesta.
Por un momento, yo médico no soy.
No, pero menos policía.
No, soy psicólogo.
Pero ¿y para qué viene psicólogo?
Yo no tengo pago.
No, bueno. Mire, ya que usted es psicólogo, yo soy recién divorciada. Hace 20 años me divorcié.
¿Y para qué le sigue cocinando?
Pasaron 20 años.
¿Te acordás?
Sí.
Me acuerdo que cuando nos divorciamos, ella...
Sí.
Bueno, tomó un amante. Bueno. Hoy es una persona muy famosa.
¿En serio?
Sí, sí.
Coco Silly.
Sí. ¿Seguís con él?
Bueno, ¿viste cómo es Coco?
No. Sí.
Discúlpeme, yo según lo que vi en la televisión hoy...
Sí.
Está con otra mujer.
No se meta.
Bueno.
Bueno, doctor.
Por menos que eso, etc.
Bien. Doctor, el caso es que... Le no, deben quedar 5 o 6 minutos de vida.
No, yo lo que les voy a recomendar es recetar terapia, en principio.
¿Pero cuánto tiempo? Porque 5 o 6 minutos claro, de vida, porque... digo que queda.
La terapia del envenenado, ¿cuál venía a ser? ¿Vendría a ser que me conforme con mi destino? ¿O que deje de... que deje de tomar cianuro?
No, yo
lo pregunto como una cosa central, sí, de la teoría del psicoanálisis.
Sí.
Que viene un tipo que lo están envenenando. ¿Usted sí, qué hace? ¿Le dice bueno, que deje a la mujer o le dije que se acostumbre? Que aprenda a convivir con el cianuro.
Rubén, con todo gusto yo le contestaría, pero se acaba de terminar.
Omar se llama.
Pero se acaba de terminar el horario. Nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
Sí, pero es que son los 5 minutos. Bueno, mira, en algún momento te quise. Que descanses en paz.
Bueno, últimos accidentes en la cocina. Cortes con cuchillo.
Sí, bueno, bueno, ¿dónde vas?
Uno está cortando algo, conversa, sigue, y ve la rebanada de pan junto con la mitad de sus dedos.
Sí, bueno.
Por eso recomiendan también en los cajones, cuando ponen los cubiertos, poner los cuchillos con los mangos hacia afuera.
Sí,
no con
sí,
los
pero cuchillos. Eso ocurre cuando ya lo saqué el cuchillo.
Bueno, pero con los mangos
hacia... Claro, hay gente que al oscuro tantea.
Claro,
los
tantea.
Y que saca la mano y saca cuchillo, sí, tenedores ensartados.
Bueno. Tiene todo muy afilado.
Sí, después uno va a comer y dice, en un momento están llenos de sangre. Bueno, muchos cortes por vidrios también.
¿Por qué? ¿Qué cosa de vidrio?
Sí, pero claro, se rompe la ventana. Le cae una copa,
sí,
y mucha gente, lo primero que piensa, y está mal, juntarlo con la mano.
Junta los pedazos con la mano.
Bueno,
no,
sí,
cuando
sí,
quiere acordar, eso es un baño de sangre.
Bueno.
Si la caída de un vaso se produce cerca de lo que estás cocinando, no consuman los alimentos, porque a lo mejor los pedazos de vidrio,
tiene
si
pedazo
se caen de... adentro del guiso,
sí,
eso es peor que el loro.
Sí. Igual atención, porque el ser humano con los ácidos gástricos y todo, digiere todo prácticamente.
Sí, pero no comemos vidrio, señor.
Claro, el vidrio a mí me dijeron que por más que uno lo tenga fuerte, yo soy de ácido
¿fuerte?
Gástrico fuerte.
Sí.
Fuerte.
Sí.
Digiere cualquier cosa.
Digo cualquier cosa. Sí,
sí. No.
Si digiere o digiere.
No, pero esto
digiere,
es digiere.
Que, digestión.
Que se come cualquier cosa. Ah, usted.
Bueno, y últimas situaciones son caídas y algunos consejos finales. Mantener seco el piso para evitar caídas,
sí, bueno,
en salones. Revisar el estado de las baldosas.
Sí.
Para prevenir tropezón. Yo todos los días llego a casa, lo primero que hago, reviso el estado de las baldosas.
No, bueno, ¿para no, qué?
¿Hagan un nivel?
No, ojo tan estricto.
A ver si hay caída. No dejar objetos en el piso, bueno, eso sí. Eso sí.
Eso es difícil cuando uno se levanta a la noche, por ejemplo,
para ir al baño.
Al baño.
Discúlpeme.
Sí, sí, claro. ¿Qué va a andar prendiendo todas las luces? A veces uno no está solo, está con alguien que está durmiendo. No.
Bueno, está bien, hable por usted y,
bueno, ¿qué problema?
No sé que la vida que
y
sea.
Y por ahí vas caminando por el pasillo oscuro, sí, y pisas un rastrillo.
¿Y quién dejó el rastrillo?
Eso es lo que me pregunto yo.
Bueno, sí. En el pasillo, un rastrillo.
Bueno, dice, preste atención a aquellas plantas o árboles.
No, que... aquellas en un sentido general.
Ah, bueno. Aquellas plantas con ramas muy sobresalidas. Preste atención si hay escalera. Esta zona debe estar seca. Sí, recomienda colocar una baranda en caso de ausencia.
La puse todo en el baño.
¿Cómo en caso de ausencia?
¿Ausencia de qué? De baranda.
Ah, yo creo en caso de ausencia sí, suya.
No.
Usted se va a Mar del Plata y pone una baranda.
Sí.
¿Para qué? ¿Quién se va a caer? No. Si usted no está.
cuando no tiene baranda, inmediatamente tiene que poner.
Tapar de manera correcta todos los agujeros.
Sí, sí.
¿Eh? Yo llamé al tapador de agujeros, sí. Me dijo que estaba ahora con un asunto, pero que en cuanto lo resolviera, el primer agujero que tapaba, etcétera.
Ahora, mientras usted espera al tapador de agujeros,
sí.
¿Podemos amenizar ese momento?
¿Cómo no?
Con algo de música, si le parece.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Teatro Regina de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretema de Cango Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alpaina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me había olvidado el nombre del trío sin nombre. Qué buen nombre tienen.
Sí, ¿a quién se le habrá ocurrido?
Sí, qué buen nombre no tienen. María Paula pide 8 days a week, 8 días.
Uy, qué divino. Esto
va.
Beatles.
Alfredo, le piden seguir viviendo sin tu amor.
Muy bien. Sí, ¿por qué no? ¿Vos con eso?
Re.
Sí.
Sí. siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel.
Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Si acaso no brillara el sol, ni quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
¿Acaso no brilla el sol? ¿Me quedará yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor, sin tu amor.
Cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre puna que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, ni con la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, solo un balazo cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco, Araca corazón, cállate un poco.
Despide para Trío Sin Nombre, piden Ain't No Sunshine.
Ain't No Sunshine.
Muy buena canción.
¿Esto va también con maracas?
No. Pandereta. Vamos. Tres y...
Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. No sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away,
I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this girl just ain't no home. Anytime she goes away,
I know. You're to leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. But anytime she goes away, anytime she goes away.
¿Está bien usted?
Una canción de Brasil, ¿eh? ¿Qué les parece?
¿Qué les parece a ustedes?
Ótimo, ótimo.
Bueno,
cada vez mejor ese portugués.
Sí, ese es nativo y criado.
Usted estuvo viviendo, ¿no? Allá.
Nació allá.
Yo soy amigo de Lula.
Sí.
Ok.
Bueno, maestro, acá hay que despejar el escenario.
Sí.
Hay que convertirse en calabaza.
Un momentito.
¿Los vamos?
Nos vamos a ir.
Bueno. Les agradecemos muchísimo. A ver, quiero ver al público presente para testimoniarles mi agradecimiento. Más que nada es tener la seguridad de que no se han marchado.
Claro.
Que es lo que suele pasar, bueno, la concurrencia en nuestros espectáculos es escasa,
sí,
al comienzo, escasísima en el medio,
sí,
y nula al final. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Un gran abrazo.
Usted sabe que la canción que vamos a hacer ahora,
sí,
no solo refiere a un famoso escritor, sí, argentino,
sí,
sino que hoy por hoy candidato a presidente también.
Sí.
No me diga.
Señor, armó su propia fuerza política.
¿Se lo habilitaron?
Bueno, entonces,
no sé si
vamos a tener que cantar esto con otro respeto.
Sí, sí. O quizá...
¿Está seguro? Un momento. ¿Usted está seguro de lo que me dice?
Yo lo leí por ahí que se iba a presentar.
Porque...
No sé si por una fuerza de, sí, Chaco o algo por ahí.
Bueno. Vamos a ver, Yo estoy en condiciones de,
bueno,
empezar a cantar.
Listo.
Ok.
Muy bien.
¿Nos vamos entonces?
Sí, por favor.
Mempo, 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 giardinelli. 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 Hit the road, Jack, but don't you come back. Guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, but don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, but don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't you come.
Dos palabras bastan. Gracias.
7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Angustia de
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. desorientada, rota la fe. En el calvario de mi vida te encontré, y en mi tremenda soledad tu amor fue como un sol que iluminó mi eterna oscuridad. Volví a vivir, volví a soñar, por ti mi copa de amargura se endulzó, y ante el embrujo pasional de tu alma de cristal, mi infierno en un Edén se transformó. El cielo en tus ojos, yo vi, amada mía, y desde ese día en tu amor confié. El cielo en tus ojos me habló de alegría, me habló de ternura, me dio valentía. El cielo en tus ojos rehizo mi fe.
No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar.
Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir,
por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir.
Si en la ruleta usted patina, o si la mina se las tomó, no llora, hermano, por el estudiante, olvide y cante como hago yo.
Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir,
por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir.
Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, y con su suegra se las venera, usted se alegra cantando así.
Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir,
por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir,
por cuatro días locos que tenés que divertir,
por cuatro días locos que tenés que divertir,
por cuatro días locos que tenés que divertir.
Notas del bandoneón, nuestro refugio. Malena pasa tangos como ninguna.
Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos
de aquellos que le los ojos siempre mintiere tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente plateando mi ciel. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de tu día.
Conversar, así sabré por qué no sos la misma con mi amor. Al corazón no se le engaña, sino más callando la verdad más tiempo. No quiero ni pensar que todo terminó sin una sola explicación. Decime amor, decime qué ha pasado entre los dos y quita esta duda atroz. ¿Es que acaso te han cansado ya mis caricias y mis besos? Y has callado por no verme llorar, por no matar mi corazón. Si supiera que no me querés, si esto fuera la verdad. Mas no, no puede ser que no me quieras más. Lo sé por este beso que me das. No quiero ni pensar que todo terminó sin una sola explicación. Decime amor, decime qué ha pasado entre los dos y quítame esta duda atroz. ¿Es que acaso te han cansado ya mis caricias y mis besos? Y has callado por no verme llorar, por no matar mi corazón.